Cuando conversamos en enero de este año, Gaby Comprés nos anunció que estaba preparando su cuarto poemario. Así que ni corto ni perezoso, la comprometí a que volviera a visitar el podcast cuando ello ocurriera. 7 meses después, que parecen como 7 años, dado todo lo que viene pasando en este 2020, Gaby cumplió su palabra y se convirtió en la primera invitada del podcast en volver a conversar conmigo y compartir con ustedes todas las novedades que trae There is a Poem Here, que así se llama el poemario. Digo bien, novedades, porque esta charla no repite nada de aquel tercer episodio, sino que trae muchas cosas nuevas que Gaby nos cuenta con mucho entusiasmo. Porque aún podemos conversar, y recordándote que puedes escuchar ese tercer episodio del podcast en cualquier momento, y si ya lo escuchaste puedes volver a escucharlo, Gaby nos cuenta el proceso creativo que tuvo como resultado su nuevo libro, quiénes han sido sus musas, su inspiración, cómo ha ido viviendo este año tan distinto a cualquier otro, y claro, nos lee uno de sus hermosos poemas dedicado a una persona muy especial para los dos. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
Hola de nuevo, Gaby, ¿cómo estás?
Todo bien, Pedro. Emocionada de estar aquí.
Bienvenida. Lo prometido es deuda. Cuando hablamos a inicios de año, tú me comentaste que estabas preparando tu cuarto poemario y sí. Te dije que desde que lo sacaras te invitaría para hablar, así que uno es hombre de palabra. ¿Cómo ha cambiado el mundo y nuestras vidas en estos 8 meses, no?
Casi nada.
Parece una eternidad.
Se ha sentido así, sí.
¿En qué andabas en aquel marzo del 2020 que nos parece tan lejano? ¿Dónde te agarró en tu vida el inicio de la cuarentena y todo lo que ha venido?
Bueno, yo estaba trabajando en el colegio. De manera física, viendo a los niños todos los días. Fue un golpe muy fuerte. Se sintió muy de repente. De hecho, ni siquiera pudimos despedirnos de los niños en el sentido de que nos agarró que era entrega de notas la última vez que estuvimos en el colegio. Y pensamos que íbamos a ver a los niños al otro día y no resultó así. Me agarró en eso, en esa transición de pasar de estar en el colegio presencialmente a dar clases virtualmente y toda la adaptación que vino con eso, que creo que todavía estamos pasando por ese momento de transición a esto. Me agarró tratando de terminar el libro antes de que se acabara el año escolar. Y sí, me agarró en el medio de muchas cosas, pero bien.
Y esa transición, a todos nos ha afectado la vida, todo lo que viene ocurriendo este año, ¿no? A ti como educadora, ¿qué fue lo que te significó, cómo te afectó, o cuál fue tu experiencia, como tú dices, despedirte un día de tus niños hasta mañana y que de repente ese hasta mañana presencialmente no fue más y que los 2 meses restantes fue a través de una pantalla? ¿Qué tanto te afectó?
Sí, fue difícil la adaptación porque la educación o ser educador conlleva de tanto contacto físico, que un abrazo, que agárrame la mano, que vamos para allá, no te muevas, claro. Siéntate aquí.
Con los niños, pequeñitos que son a los que tú lees.
Sí. Y también que tantas de las cosas importantes que los niños aprenden deben suceder en persona, deben suceder con contacto, debe ser algo con significado. y uno pensaría que a través de la pantalla se pierden muchas de esas cosas, que es cierto, pero también conllevó ser flexible, buscar otra forma de, otras formas de mantener esa conexión. Creo que algo que ayudó fue que ya nos conocíamos, e hizo que esa transición fuera más fácil, saber cómo son los niños, qué les gusta, qué no, cómo responden a ciertas cosas. Pero fue todo un momento de aprendizaje y también de respetar las diferencias que cada quien tiene.
Pero definitivamente, por más nítida que pueda estar la educación a distancia, no hay nada como la educación presencial, ¿no?
No, no. Definitivamente no.
Ahora, en lo, asumo como a todos, que en lo personal, y más allá de solamente de lo profesional, que como tú dices, cambió y hubo que ver cómo se resolvían los 2 meses que faltaban, en lo personal también te debe haber alterado un montón de planes.
Unos cuantos.
Unos cuantos.
Sí, yo estaba en el proceso de dedicarme a estudiar, a volver a estudiar y a hacer mi maestría, que no iba a ser aquí, que iba a ser fuera. Entonces, la voy a empezar aquí.
Allá, pero aquí.
Exacto. Y si Dios quiere, en enero ya podré viajar. Para continuar con la maestría. Lo mismo con el libro, yo pensaba sacarlo un poquito antes de que acabara el año escolar, pero eso también se complicó. Y sí, y en la cotidianidad también ha cambiado mucho. Yo no he salido de mi casa para casi nada, y ha sido un cambio hasta en las cosas de las que yo escribo. Ya no son cosas que me pasan a mí, sino cosas que estoy consumiendo, porque no mucho me está pasando estando aquí en la casa. Pero sí.
Algo de eso te iba a preguntar, pero antes de ello, para terminar con la cuarentena, vi de todas formas que, como mucha gente, trataste de resolver de algún modo una de tus pasiones, la del contar cuentos a los niños, y durante buen tiempo tuviste tus jueves o tus viernes de sí, lives en Instagram, ¿verdad?
Sí, eso fue algo que nos sacó, tanto a mí y a Esther, que es quien cuenta conmigo, nos sacó de nuestra zona de confort. No, no contemplábamos, sí, no es lo mismo contarle a la cámara que contar en persona, por extraño que suene eso.
No creo que suene tan extraño, porque presencialmente tú estás y le ves las caras a los niños y cómo va reaccionando, pero en el Instagram tú solamente estás viendo reacciones escritas y muchos de los niños no escriben, ¿no? Por ejemplo, mi hija, hace meses, los veía, pero tampoco que ella puede estar, hola, aquí estoy, qué lindo que está, porque no, todavía no.
Entonces sí nos sacó de nuestra zona de confort, pero fue una sorpresa muy agradable porque nos ha permitido conectar con familias distintas, familias que no conocíamos, y ha sido bonito poder mantener eso. Todavía lo hacemos, no tan frecuente, porque ya la vida vuelve y cambia ahora que empieza el año escolar, y hay más responsabilidades, y también la vida de los niños está cambiando. Ahora los niños van a volver a estar en el colegio. Pero ha sido muy bonito poder contar cuentos por ahí también y conectar con las familias y ver cómo esa esencia que traen los cuentos no se pierde aún con la distancia.
Ahora, eso que tú me comentabas, que la temática de tus poemas inevitablemente se ve afectada por la realidad que vives. En el caso de There Is a Poem Here, el nombre de tu cuarto poemario, tiene poemas entre 2018 y 2020. Sí. Pero cuando hablas de 2020, no tiene poemas de este periodo todavía. Tienen periodos de la vieja normalidad.
Sí, yo creo que se coló uno, yo creo.
Ajá.
Que se coló uno que está como al final.
¿Cuál?
Pero
se coló ahí de último.
Sí,
Tú tienes ahí I love, I want to be the sky.
Ese fue uno de los, eso, uno justo antes de que empezara todo esto, yo escribí ese, el de I love. Pero yo creo que sí que hay uno que...
Ajá. Ah, bueno, pero en general fuera de ese uno que está por ahí,
sí, no,
fueron son... escritos en la vieja normalidad.
Sí.
Y ya hablando propiamente de tu libro, que dicho sea de paso, como yo puse en alguna story, arrancó y estaba como entre top 5, número 1 de poesía en el Caribe, algo así en Amazon, ¿verdad?
Sí, llego a estar ahí.
Felicitaciones. En cierta forma, este libro nace desde el momento mismo en el que publicas el tercero, ¿no? Ya cuando publicas el tercero tienes una serie, nos contabas allá en enero, presencialmente, qué épocas, nos contabas que ya tú habías comenzado a escribir y que ya eso era en cierta forma material de lo que es hoy tu cuarto poemario.
Sí, sí. Yo creo que yo lo mencioné, bueno, cuando yo lancé, cuando lancé este, lo dije, que yo no escribo libros, yo escribo poesía.
Poesía.
Y entonces llega un punto que veo los poemas que están y pienso, ay, aquí ya hay un libro. O a veces me sale un poema y me gusta el título y pienso, ah, este va a ser el título de cuando yo saque, pero nunca... ha sido como algo muy consciente de decir, ay, este año voy a sacar un libro o el año que viene, sino que es algo muy, muy orgánico y sin prisa.
Fluye.
sin mucha planificación. Y entonces yo, mi último libro antes de este fue en el 2018, y cuando ya ese libro había salido, yo ya estaba escribiendo poemas nuevos, porque si puedo, estoy escribiendo siempre. Y entonces, a partir de ahí, empecé a ver qué poemas podían estar en este último. Y aquí estamos.
Corrígeme si me equivoco. Inclusive, algunos de ellos, antes de estar publicados en el poemario, en cierta forma, los publicas en la cuenta, ¿no? @GabyWrites, sí, sí. En Instagram.
Sí, muchos de los que están aquí ya... se han visto.
Yo veía recientemente, hace un mes puede haber sido, que uno de tus poemas fue citado por una escritora muy conocida. ¿Puede haber sido así? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, fue muy extraño.
¿Por qué?
Porque yo me desperté y luego de hacer algunas cosas, pues abro el celular y veo como muchas notificaciones. Y ¿qué está pasando? Y entonces yo la sigo a ella, porque en la cuenta de Gabby Wrights yo no sigo a nadie, ahí yo solamente publico. Y entonces en mi cuenta personal yo la sigo a ella. Y
¿cómo se llama ella?
Dándole Rachel Cargo.
Rachel.
Y que ha hecho un trabajo con la educación antirracista, entre otros temas.
Tiene como 1,000,000 de seguidores, creo, una cosa así.
Sí, sí. Ella dedica mucho de su tiempo a eso, a la educación antirracista, y ha sido súper de edificación para mí. Y ella había publicado algo como un mood board, como algo de inspiración, y había varias cosas, había imágenes que producían paz, había como varias citas, y al final estaba mi poema, y yo, oh. y entonces ella me etiquetó, que eso en redes sociales a veces no sucede, que no se da crédito a quien escribe. Me ha pasado muchísimas veces. Pero ella sí hizo eso, y entonces varias personas migraron a Gabby Wrights.
Varias, muchas.
Y decidieron seguirme.
Vi que de un día para otro Gabby Wrights tenía como 1,000 seguidores más, creo.
Algo así. Sí, no revisé bien, pero fueron unos cuantos.
Muy simpático de su parte, ¿no? Porque como tú dices, le da un copy-paste a tu texto, no te copia y tú ni te enteras que...
No, y uno lo hace por eso, pero...
No, claro.
Sí es agradable cuando eso se reconoce, porque a veces nos pasa a nosotros que encontramos algo en internet que nos gusta y queremos saber quién lo escribió para ver más o porque realmente te gustó. Y entonces es bonito poder conectar con esas personas.
Sí, es tan fácil dar mention y es tan difícil que la gente lo haga que no entiendo.
No pensaría.
Ahora, dado que la mayoría o casi todos los poemas del poemario fueron antes de este periodo que estamos pasando, ¿cuáles fueron las principales motivaciones de tus poemas para en esta ocasión con respecto al libro? O sea, yo lo he leído, puedo tener alguna idea, pero nada mejor que tú misma lo cuentes a quien escucha.
Bueno, con There is a Poem Here, yo supe que se quería llamar así después de varios poemas que había escrito con esa misma frase. Y yo no me di cuenta, fue como después de tres poemas con esa frase, yo decía, there is a poem here in the morning, hay un poema aquí en la mañana, there is a poem here in the night, no, y ni siquiera los escribí en el orden del día, yo creo que yo escribí primero el de la noche, luego el de la tarde y luego el de la mañana, ya después de haber visto el patrón. Pero esa es una frase que yo me digo mucho cuando pasa un momento que es, o es un momento especial o muy bonito, como hay un poema en esto que está pasando, y puede ser de cualquier cosa, puede ser que esté lloviendo o un niño me dice algo o tengo como un momento que me doy cuenta de algo que me pasó y digo, wow, esto es un poema en sí mismo. Entonces, yéndome con ese tema, este libro yo creo que busca celebrar eso, como la poesía que hay en todas las cosas y en todos los días, las cosas bonitas que cada día tiene para ofrecer. Y entonces esa frase fue como el ancla de este poema, de este libro, y que le dio también como la temática. Y este libro está un poquito más pensado, yo creo, que los otros, en eso de que tiene como una estructura de la mañana, está la sección de la mañana, la sección de la tarde y luego la de la noche. Y sí, esa frase como que le dio esa estructura al libro y tiene como ese tema de querer celebrar lo bonito que hay en todo.
Y curiosamente, existiendo hasta tres poemas con ese nombre a lo largo del libro, hay There is a Poem Here, sí. 1, 2, and 3, comienza con uno que se llama Morning y casi pinta como una declaración de intenciones, ¿no? Porque la primera frase de ese poema es I believe poetry lives everywhere, I believe that everything is a poem. Casi como diciendo, ok, este es mi credo y lo que ustedes van a ver a partir de aquí es en función a este credo. Hay poesía en todo lado.
Básicamente, sí. Sí, de hecho, ese fue el último poema que yo escribí para el libro.
Ajá.
Sí.
Y dijiste, venga, y lo pusiste primero por alguna razón particular, quizá por ese mismo comienzo, o dijiste como, los últimos serán prólogo. Los primeros.
No, no, fue ya después de como tener todo el muñeco armado, pensando como en algo que englobara todo. Y algo que me gusta hacer con mis libros en físico es tener un poema en la contraportada. Y yo pensaba que ese iba a ser el poema, al final no fue el poema que puse en la contraportada, pero me gustó ponerlo al inicio porque creo que sienta las bases o prepara el escenario para lo que va a ser la experiencia leyéndolo. Y es eso que te decía, de celebrar la poesía que está en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes.
Sí. Y reiteras ese amor por la poesía y ese credo tuyo de que encuentras poesía donde tú te decides a encontrar poesía, que puede ser en todo lado, a lo largo del libro, en un montón de los poemas. Dentro de la temática de tus poemas en el libro, tenía la curiosidad de preguntarte si hasta qué, bueno, tienes todo el derecho de guardar el misterio que los autores deciden para decir, imagínate lo que tú quieras, que no te voy a sacar de esa duda, pero hay momentos o poemas donde no sé si le estás hablando al lector, te estás hablando a ti misma o estás hablando al lector y a ti misma al mismo tiempo, como puede ser este, por ejemplo, en el que se llama The New Days Are Coming, tú lo cierras después diciendo, ¿no? Hey, los nuevos días están viniendo y tú estás listo. puede ser. ¿Tú estás lista? Y me llama la atención un poco porque hay otro que se llama en español, que después hablaremos, que también le estás dando al español y al Spanglish mucho más que en los anteriores, que se llama Al miedo que perdí. Parece, y yo estaba tratando de unir, a lo mejor sin ningún motivo, sin ninguna razón, vienen días nuevos, te estás preguntando si estás lista y al mismo tiempo estás diciendo esto, miedo no hay para lo que viene.
Sí, no, son poemas escritos totalmente en mundos distintos.
Okay.
Ese de los días nuevos, tú lo escribí como en diciembre o en enero, de 2018 a 2019, yo creo que fue, o algo así. Y ese poema yo creo que no era para nadie en particular. Y creo que al decir eso significa que es para todos, tanto para mí como para el lector. No fue escrito así con esa intención, pero definitivamente para mí me funciona. y ese del miedo, yo creo que yo lo escribí como en enero o en febrero, no fue mucho, mucho antes de todo el encierro. Fue de hecho en un encuentro de escritores que tuve en febrero, o poquito después de ese encuentro, una persona se llama Mariel López y ella tiene un club de lectura que es abierto, cualquiera se puede unir. Ella tiene un Instagram, se llama Box Readers, y ahí ella comparte un libro mensual. Los seguidores de la cuenta que se quieran unir deciden a través de votaciones cuál va a ser el libro de ese mes, y luego tienen un encuentro para hablar del libro. Y ella, además de eso, ha empezado como a unir escritores, y llegamos a tener como dos encuentros antes de que llegara el virus y sentarnos a escribir. Y yo creo que ese poema salió como en uno de esos encuentros o en una invitación que ella hizo de algún tema. Y ese poema, de hecho, me recuerda mucho a mis poemas, a mis primeros poemas, que trataban mucho de eso, del miedo y de atreverse a hacer las cosas. Y me devolvió como a esa etapa de mi vida. Y ese poema definitivamente, ese sí era para mí, pero yo lo comparto.
O sea que en los dos meses que se dieron entre nuestra primera conversación y el inicio del fin, tuviste la posibilidad de tener encuentros y de crear en esos encuentros con otros escritores. Qué bonito. Hay uno de los poemas que me gusta mucho. Yo estoy comentando algunos, porque obviamente quien escucha, que lea su libro, ¿no? Lo pueden ubicar físicamente, físicamente o virtualmente en Amazon. Y llega rápido o lo bajas rápido si es virtual. pero hay uno interesante que me genera una duda, ¿no? Porque es, ¿who is the teacher? ¿Quién es el maestro? Y obviamente me genera la duda, ya que tú eres poeta y eres poetisa y escritora. Con los niños a los que tú les enseñas, que son criaturas de 5, 6, 7 años, ¿es tan cierto que al final el que aprende más es el maestro que los propios niños?
Puede ser. es los niños, yo creo que cuando uno se sienta a estar, se sienta de verdad con ellos y los observa y los escucha y ve lo que hacen, yo creo que muchas veces a los niños se les subestima. En tanto a conocimiento como habilidades. A mí me encanta ver a los niños jugar, y más cuando se ponen en ese juego que le llaman juego dramático, que es cuando están emulando cosas de la vida cotidiana. ver algunas... Yo tengo una... Me acuerdo de una niña. Ella tiene como dos o tres años, y estaba con una libreta y estaba fingiendo que era la doctora, y estaba, tienes que tomar, y nos estaba haciendo puros garabatos, medicina, y uno, ahí cuando uno los ve ser, uno se da cuenta de todo lo que ellos están escuchando, de todo lo que ellos están observando, todo lo que ellos ven que nosotros hacemos, y cuando uno se siente a escucharlos también se da cuenta de que hay muchas cosas que saben y preguntas que se van haciendo. Yo estoy segura que con tus hijos tú lo sabes bien.
Sí.
Pero me ha pasado, por ejemplo, yo me acuerdo dando clases, yo estaba extrañando mucho el grupo anterior y yo no me sentía tan conectada como con el grupo, y fue temprano en el año escolar,
ajá,
que todavía uno está en esa transición de todo. Y una niña me pidió que le escribiera un poema, y yo se lo escribí, estaba con ella, y cuando termino ella me lo da y me dice, yo no lo he leído, pero yo sé que me va a gustar, porque todo lo que tú haces es bonito. Y entonces yo morí con eso que ella me dijo, pero yo estaba en ese momento como extrañando tanto a los niños, o yo no me sentía que los nuevos me conocían o que me querían, pero el hecho de que ella me pidiera un poema, ya sabía que a mí me gustaba escribir poemas, y el hecho de que ella dijera, yo sé que va a ser bonito porque me lo hiciste tú, eso fue un momento muy importante para mí, y de hecho ese momento está ilustrado en uno de los poemas. Que está en el libro, pero los niños perciben muchas cosas que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos para no perdernos de todas esas cosas que ellos pueden ofrecer. Y sí, yo aprendo muchísimo de ellos.
Por eso mismo creo yo también que entre las muchas preocupaciones está qué tanto pueden estar afectados las diversas generaciones cuando esto algún día termine, ¿no? Y la vieja normalidad vuelva, si es que vuelve, no sé. Uh-huh. Y puntualmente en el caso de los niños, estar más de 6 meses encerrados o sin contacto personal con sus amiguitos y todo, vamos, digamos, los que respetamos la cuarentena, ¿no? Porque ya el que no respeta seguro está en contacto todo el tiempo. No por culpa de él, sino por de sus padres.
Claro.
Pero creo que los niños de esa edad probablemente salgan más rápido, se reintegren a la normalidad que venga de una forma menos traumática que quizá otras generaciones, ¿no? Uno se imagina a los adolescentes que deben estar locos porque los 6 meses de adolescencia, que deben ser 6 años para ellos, sin salir, sin estar con los amigos, a las 7 de la noche en su casa y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que los niños quizá espabilen más rápido, ¿no? O sea,
y ellos tienden a ser más, tienen más resiliencia que muchos de nosotros.
Sí, sí. Resiliencia, esa es la palabra de moda, es verdad. También veo en tu libro, obviamente, algunos que tienen que ver, que no, independientemente si son reales o son ficción, tocan un aspecto sentimental, como puede ser Espacios Vacíos o To the First Love of My Life. Pero también veo unos que también son una serie, creo que hay 2 o 3, que dice A List of Things I Want to Be, y que son extensos, sí, y sueltas todo lo que tú te gustaría hacer.
sí.
Y cierras con uno que, cierras eso con uno que dice List of Things I Am, donde dentro, sí, de todo eso están las palabras de mi hija, ¿no? A tus 23, 24 años, 20, 24 ya. Sí.
24 ya.
Dios mío. Dios mío, ¿cómo vas en tu vida con el tema de las cosas que quieres ser? O sea, te pregunto porque a los 40 y muchos que pueda tener yo, por ejemplo, si uno comienza a hacer una de esas listas, puede terminar deprimiéndose porque dice, hey, quizá ya no me queda tanto tiempo, hay más cosas que quiero de las que... Pero a los 24, pues, tienes todo el tiempo del mundo. ¿Cómo vas lidiando con eso? ¿Cómo vas consiguiendo lo que quieres ser?
No, esas listas fueron ejercicios, yo creo que tanto de creatividad como también de introspección. Nada que está ahí es mentira. Pero yo creo que los regalos que tenemos nosotros, el regalo de estar vivos, yo creo que nos permite reinventarnos o darnos el tiempo para reevaluar qué queremos ser e ir trabajando hacia ellos. Yo me siento contenta con quién yo soy y quién voy siendo también. Esto de publicar libros es algo que yo no me imaginé. No fue un sueño que yo nunca tuve. Y aquí estamos con 4 libros. y la experiencia que me ha dado no solamente compartir los libros, sino la poesía en sí, ha sido demasiado hermosa, eso de conocer tantas personas de tantos lugares que yo no he ido, y saber que mis poemas, que para mí a veces son insignificantes o no creo que vayan a tener como un impacto grande, resulta que sí lo tienen para esas personas, y todo eso son cosas que van sucediendo porque yo estoy haciendo lo que me gusta hacer. Y para mí eso es lo más bonito de todo, que no es algo que yo pedí, ni algo con lo que yo soñé, y llegó a mí como quiera. Y con eso es suficiente.
En estos 8 meses de nuestra última conversación, ¿has tenido algún tipo, has conocido algún autor o poeta que te haya gustado tanto que, bueno, quizá no haya influido ya en este libro que estaba cerrándose, pero que esté comenzando a influir en tu poesía actual? ¿O son los mismos viejos de siempre?
Yo creo que sí, que son los mismos viejos de siempre, pero en estos, el mes pasado, yo estuve en un panel con escritoras, todas eran dominicanas, sí. Me invitaron a hablar en un panel de Spanglish, que creo que ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Y ahí pude conectar con escritoras que yo estaba leyendo, que para mí fue increíble. Una de ellas era Amanda Alcántara. Otra escritora dominicana también que estaba ahí se llama Thais Espaillat. Estaba también otra poeta que hace más poesía hablada, ella se llama Daga Gotró. Y fue muy bonito ser parte de eso y ver las distintas experiencias que cada una tenía acerca del Spanglish y el uso de eso en la poesía. Entonces, yo creo que el Spanglish se ha visto más en este libro que en cualquier otro.
Pero queda bien, digo. Aquí. Sí. A mí me gustó. Y además, por si a alguien no le quedara claro, después inmediatamente lo tiene 100% en inglés. Para que...
Exacto. Fue difícil porque hay poemas de ahí que también estaban puramente en español. Y entonces era difícil escoger cuál porque solamente puede haber 2 al lado. Entonces tuve que decidir en algunos si quería como uno que fuera en Spanish o uno que fuera en español. Al final yo creo que me fui por el Spanglish en casi todos, pero hay algunos que sí que son en español solamente, pero no fue fácil
decir. Sí, hay algunos en español, sí, pero no, y además lo del Spanglish tiene un arte, porque no se trata de poner una palabra en español y otra en inglés, tiene que, en tu caso lo haces de modo tal que siga la línea del poema, que no desentone. Sí, digo en tu caso porque no he leído los otros. Ahora que me mencionas varias autoras, después yo voy a indagar un poco más de ellas, voy a leer y quizás si aceptan la invitación, invitarlas, porque digamos, uno de los vicios recuperados en la cuarentena ha sido ponerse a leer. Así que todo autor interesante es bueno. Pero, y además, digo, no sé cuál es tu proceso con eso, no sé si primero lo haces en Spanglish y después en inglés, o viceversa, pero si lo hicieras primero en Spanglish, después tiene que quedar lo suficientemente con sentido para que después tenga sentido en inglés completamente, ¿no? O sea, no es que, déjame poner un poco de español e inglés y así como que, y listo. Hay que darle sentido al asunto, hay que trabajarlo.
Sí, sí. Yo casi siempre escribo en Spanglish primero, porque es más como un juego. Yo empecé escribiendo en Spanglish como recurriendo a cuando me sentía bloqueada, porque no me venía la palabra que yo quería en el idioma que yo empecé. Entonces fue dejar de luchar contra eso y escribir como saliera. Y casi siempre resulta ser en Spanglish primero y luego tener que traducirlo, o a uno o al otro.
Yo lo que veo es que en este plan, tu próximo poemario va a tener un nombre así del tipo After Quarantine o algo así. Saliendo de la pandemia. Bueno. De pandemia. Una cosa así.
Vamos a ver.
Ahora, sin duda, lo que sí observo en este, también en este libro, es la influencia o cómo ha aumentado o cómo ha sido, te ha gustado transparentar que muchas de tus musas y tus musos son precisamente los niños, ¿no? Y les has dedicado a muchos de ellos. Son una fuente enorme de inspiración para ti, por lo que veo.
Sí, y me ha hecho muchísima falta esa inspiración constante durante este tiempo. Pero parte de por qué There Is a Poem Here lo saqué ahora, era porque yo sabía que iba a salir del aula por un tiempo para dedicarme a estudiar. Y quería que ese libro fuera un tipo de cierre de mi tiempo como educadora hasta ahora y como algo que poder dar a los niños. Y quería incluir los poemas que ellos habían inspirado, que al final no se pudo. el virus me dañó eso en cierta parte, además de otras cosas que pasaron. Pero este libro estaba pensado como en un regalo también para ellos, y entonces por eso incluí muchos poemas que ellos inspiraron. También ese que mencionaste ahorita, el de Who is the Teacher, ese poema es más viejo, que yo creo que es el más viejo de todos los libros, de todos los poemas que están ahí. Y era como que no le encontré lugar en ninguno de los otros libros que ya había publicado. Y yo lo dije no hace mucho, yo creo que ese poema estaba esperando que este libro saliera para estar ahí, porque encajó perfectamente por ese poema de hace mucho tiempo.
Ahora, cuando tú mencionas eso de que por tus planes de estudios, que ya estás comenzando virtualmente y Dios mediante presencialmente el próximo año, entre esta pandemia que nos tiene aislados, faltos de calor y amor físico, de poder estrenarlo físicamente, y entre la inevitable distancia que vas a tener, primero, de tu país y de tus afectos, y segundo, del contacto diario con los niños, ese quinto poemario luce que va a ser casi inédito en cuanto a tu quinto poemario va a ser como inédito respecto de la temática, porque si vas a seguir escribiendo vas a tener otras realidades que te van a influir
de
a
todo. Sí, vamos a ver qué va a suceder. Yo no sé qué vaya a pasar.
Interesante, interesante. Será nuevo. Tú, como decía tu poema ese del inicio, ¿no? El de nuevas cosas están llegando, pues sí, nuevos poemas y nuevas temáticas en tus poemas van a estar llegando probablemente.
También.
Y quizá también sí. más propios de un cuarto de siglo. Que como tú me vengas a decir, ay Dios mío, qué cuarto de siglo, te tengo que cerrar aquí mismo el Zoom porque ¿cómo te vas a quejar de un cuarto de siglo? Casi cerrando, yo tengo que decir que este poemario es muy especial para mí, porque sin duda alguna una de tus musas es especial porque es mi hija.
Sí.
mi hija tuvo la suerte de que tú le enseñaras hace un par de años junto a
Chiara. La suerte la tuve yo.
Y veo hasta cuatro poemas y un agradecimiento.
Sí, a ella había... Casi había que hacer una sección a ella solita.
Yo veo hasta cuatro poemas, sí, What Makes the World Beautiful, You Love, y I Love You, This Is For You, and Love. Bueno, I Love You es también para Gonzalo, y hay uno grupal, entraron todos los niños ahí,
sí,
en You,
todos,
entraron
sí.
Absolutamente todos, Elia, Alía, Mariana, Maya, Alicia, todos.
todos.
Sí, yo tenía que hacer ese... espacio personal aquí con las disculpas para los oyentes del podcast, porque a mí me emocionó. Me emocionó el amor y el afecto que transmites en tus palabras, más allá del agradecimiento, que es muy emotivo, pero en los poemas. Y en cada uno destacas algo que yo digo, sí, esa es mi hija, ¿no? Pero hay uno que me encantaría que leas, porque no te vas a ir sin leer alguno de tus poemas, y si es alguno de los dedicados a ella, pues mejor.
Claro.
O sea, tú puedes leer este, This is for you. No, espérate, sí, This is for you.
Sí.
This is for you.
Ese me gusta mucho, y ese yo le escribí. Wow, en el colegio yo lo escribí. Y fue durante, yo lo escribí mucho después de que pasó eso. Pero fue, estábamos explorando la poesía en el aula. Uh-huh. Y Mariana me dibujó. Y me dibujó a mí como con muchas líneas saliéndome desde el corazón. Y yo le pregunté a ella, que fue lo que dibujó. Ella me dijo, esta eres tú, y estos son tus poemas en tu corazón que están saliendo para todo el mundo. Y eso fue tan bonito, y eso a mí nunca se me va a olvidar. Y era un momento digno de su propio poema. Se llama This Is You. This is you, your poems in your heart, flowing out for the world to see, you said to me. And this is you, big eyes and smile and soul, careful hands and hasty love, your laughter a river I want to follow. This is you, pink cheeks and messy hair, sweaty palms and dancing feet, heart wheeling your way into hearts. This is you, alive and soft and unafraid, speaking in poems and song. This is you, everything I want to be.
Me emociono. Me emociona y me encanta porque la describe tal cual es, ¿no? Yo quería que leyeras uno porque sí, en algún momento le voy a poner el extracto, porque tú sabes que esta juventud no es muy podcastera, disculpando el barbarismo. Ellos son más de youtubers, o sea que si es audio yo creo que se aburren, tiene que ser un youtuber, pero le voy a poner el extracto del poema de todas maneras. Y de verdad que me encantó. Gaby, a mí me encantó tu poemario. Fueron par de trasnoches que valieron la pena.
Ay, ay, ay.
Sí, porque no hay mejor hora. Por un lado no hay mejor hora para leer que la noche, y por el otro, aunque hubiera otra mejor hora, es la única que los muchachos me dejan. Vamos a ser sinceros. Menos mal que es la mejor, porque si no, es la única que tengo.
Y gracias a Dios.
Y yo, de verdad, recomiendo muchísimo a quien le guste pasar un buen rato leyendo un libro de buena poesía. There is a poem here. Aquí físicamente no está, ¿no? Todavía no. O sea, hay que pedirlo. No,
estamos trabajando en ello, pero todavía.
Que la pandemia ha complicado cualquier posibilidad de hacer eso más sencillo. Además, para que no salgan a ninguna librería, mejor pídanlo.
Mejor.
Y así no tienen que exponerse a la pandemia. Entonces, va obviamente el compromiso, ni lo tienes previsto, pero si el podcast sigue vivo de aquí a un par de años, cuando saques el quinto, pues tendremos la tercera conversación.
Claro que sí.
Te deseo absolutamente todo lo mejor en los estudios que ya comienzan, aunque sea virtualmente.
Sí. Gracias.
La maestra convertida en alumna nuevamente.
Sí.
Y cuando te vayas también, y no te olvides de por aquí, de esos,
claro que no,
de esos múltiples muchachos que te quieren, muchachos y muchachas que te quieren mucho.
Sí, María no me va a dejar.
Es verdad. Yo espero que no sea a las 8 de la mañana, pero bueno.
Hasta falta me hace.
Si empezar, ella está entrando al colegio de nuevo, pero esa siempre saca su ratito, no te preocupes. Gaby, millón de gracias. Cuídate mucho.
A ti, Pedro. Igual.